Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Renato Martínez, Luana Foti y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión vespertina de este jueves 30 de noviembre, Memoria Litúrgica de San Andrés Apóstol. Es el patrono de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Hermano de Simón Pedro, se distinguió entre los santos por haber sido el primero que recibió la llamada de Jesús y haber recibido el martirio en una cruz de Cusata. Además, es el protector de los pescadores. Y con este motivo, el Papa Francisco escribió un mensaje al patriarca Bartolomé con ocasión de la fiesta de San Andrés. El pontífice recuerda los profundos vínculos de fe, esperanza y caridad que unen a las iglesias hermanas de Roma y Constantinopla y pide que los santos apóstoles Pedro y Andrés intercedan por todos los pueblos e imploren para ellos los dones de la comunión fraterna y de la paz. En la audiencia a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el Santo Padre entregó el discurso y reafirmó la importancia de la contribución femenina a la reflexión teológica. Si no sabemos comprender qué es la teología de una mujer, nunca entenderemos qué es la Iglesia. En el texto preparado, el pontífice exhorta a una teología evangelizadora en diálogo con la cultura y con el pueblo.
En esta fiesta del apóstol Andrés, pidamos fervientemente a Dios, nuestro Padre misericordioso, para que cese el choque de armas que solo trae muerte y destrucción. Lo escribe el Papa Francisco en su mensaje dirigido a su Santidad Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla, con ocasión de la fiesta de San Andrés. En su mensaje, el Santo Padre recuerda los profundos vínculos de fe, esperanza y caridad que unen a las iglesias hermanas de Roma y Constantinopla, y al mismo tiempo envía sus saludos a todos los que se han congregado en la iglesia patriarcal de San Jorge para la fiesta del Santo Apóstol Andrés, hermano de Pedro, y Protocletos, patrono celestial y protector de la iglesia de Constantinopla y del patriarcado ecuménico. Asimismo, el pontífice recuerda que la fiesta de hoy precede a la conmemoración de un acontecimiento verdaderamente histórico, es decir, el encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras en enero de 1964. Este encuentro, señala el Papa, fue un paso fundamental para romper la barrera de incomprensión, desconfianza e incluso hostilidad que existía casi desde hace un milenio. En este sentido, el obispo de Roma indica que el ejemplo del Papa Pablo VI y del patriarca Atenágoras nos muestra que todos los caminos auténticos hacia el restablecimiento de la plena comunión entre los discípulos del Señor se caracterizan por el contacto personal y el tiempo compartido. Y en este camino hacia la plena unidad, el Papa Francisco recuerda con alegría los diferentes encuentros que tuvo con el patriarca Bartolomé, especialmente recuerda su reciente encuentro en Roma con ocasión de la Vigilia Ecuménica de Oración que se celebró en vísperas de la apertura de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema «Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión». Finalmente, el Santo Padre invita a que en esta fiesta del apóstol Andrés pidamos fervientes oraciones a nuestro Padre Dios para que cese el choque de armas que solo trae muerte y destrucción y para que los líderes gobernativos y religiosos busquen siempre el camino del diálogo y la reconciliación, y pide que los apóstoles Pedro y Andrés intercedan por todos los pueblos e imploren para ellos los dones de la comunión fraterna y de la paz.
La Iglesia es mujer y uno de los grandes pecados que hemos cometido es masculinizar a la Iglesia. Es necesario, pues, desmasculinizar y hacerlo a partir de la teología. El Papa Francisco se reunió esta mañana con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el organismo instituido por el Papa Pablo VI en la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en 1969. XIX y que representó una propuesta de la primera asamblea del Sínodo de los Obispos para ayudarla a examinar los asuntos doctrinales más importantes. En franca recuperación de la inflamación en los pulmones, el Papa Francisco entregó el discurso preparado. «Hay un hermoso discurso aquí con cosas teológicas», dijo, «pero como estoy yo, mejor no leerlo». Sin embargo, improvisando, Francisco quiso compartir algunas reflexiones para reafirmar la importancia de la reflexión teológica y agradecer a la comisión el trabajo realizado. En el discurso entregado, el obispo de Roma renueva la invitación a los teólogos a una conversión misionera de la Iglesia, objetivo al que hay que dedicarse con toda energía del corazón y de la mente, porque no es más que una respuesta a la llamada de Jesús a evangelizar, hecha propia del Concilio Vaticano II, que ha enunciado el propósito de iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo. Por lo tanto, un nuevo impulso misionero que sepa comunicar la belleza de la fe, cuyo presupuesto indispensable, escribe el Papa, es una Iglesia sinodal. Y a este respecto, el pontífice recuerda que en Nicea se celebró el primer concilio ecuménico, en el que la Iglesia pudo expresar su naturaleza, su fe y su misión. La sinodalidad es el camino para traducir en actitudes de comunión y en procesos de participación la dinámica trinitaria con la que Dios, por medio de Cristo y en el soplo del Espíritu Santo, sale al encuentro de la humanidad.
Síguenos en vaticannews.es.
La tarde de este miércoles 29 de noviembre en la Filmoteca Vaticana fue presentado el tercer volumen de la monumental obra La verdad los hará libres, sobre el accionar de la Iglesia Católica en Argentina en la dinámica de violencia del periodo que va de 1966 a 1983. La presentación estuvo a cargo del presbítero Carlo María Galli, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, quien destacó que el objetivo de esta obra es hacer una investigación histórica, la más completa posible, seria y honesta, sobre la actuación y las omisiones de la Iglesia en la Argentina en los años difíciles de los 60 y 70. En la presentación de las conclusiones de esta monumental obra también participó el rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, el doctor Miguel Ángel Schiavone, quien señaló la gran alegría de haber sido elegidos para editar y redactar estos textos. En este sentido, el rector agradeció a la Facultad de Teología, que fue la encargada de realizar esta labor durante 6 años ininterrumpidamente, con el fin de mostrar la acción que tuvo la Iglesia Argentina en estos difíciles años de violencia.
Bueno, primero una gran alegría que nos hayan elegido para editar y redactar estos textos. Un agradecimiento a la Facultad de Teología, que fue la que cargó con toda esta labor. Fueron 6 años de trabajo ininterrumpidos y realmente estamos muy contentos porque se abrieron todos los archivos, tanto de la Argentina como de Roma, demostrando el trabajo y la acción que tuvo la Iglesia Argentina procurando de lograr la paz entre nuestros habitantes, tratando de proteger a todas estas personas que pudieron haber desaparecido, buscando soluciones a aquellos que se acercaron a la Iglesia, demandando ayuda. Así que estamos muy contentos y muy felices de presentar esta obra acá en Roma.
¿Cuánto cree que pueda ayudar esto a la sociedad argentina y sobre todo a las personas que han perdido un familiar en este periodo en el cual se ha centrado el estudio? Y sobre todo, ¿cuál es el aporte que se ha podido dar desde la Iglesia, desde una casa de estudios católico, a la sociedad argentina?
Bueno, en primera instancia, no tener contacto con la verdad es muy doloroso. Yo creo que esta obra aporta algo muy importante, que es la paz espiritual de aquellos que perdieron gente o que han tenido desaparecidos, por lo menos encuentran la verdad los hará libres, a ambos lados, a ambos bandos, digamos así, la verdad los hará libres. Así que creo que ha sido y va a ser muy bienvenida. Es una obra muy compleja porque son 3 tomos extensos, pero vale la pena leerlos, especialmente el tercero, que es una hermenéutica de los 2 primeros, con la participación de autores, historiadores, filósofos, teólogos, sacerdotes y laicos que hacen una interpretación y le aportan su visión a la obra.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Mientras los gobernantes mundiales están reunidos en Dubái para abordar las cuestiones más urgentes vinculadas al clima, desde América Latina y el Caribe llegan malas noticias. En Bolivia se apagaron los incendios que en menos de 2 meses quemaron miles de hectáreas de su cobertura arbórea, mientras toda la región sigue marcando récords de calor, sequía y deforestación. Pese a que aportan solo el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, Latinoamérica y el Caribe sufren los peores efectos del calentamiento global. Sequías, tormentas eléctricas, granizadas violentas, inundaciones repentinas, olas de calor y olas de frío, huracanes devastadores como el que doblegó la ciudad mexicana de Acapulco el pasado 25 de octubre, son cada vez más frecuentes y severos, y según los expertos, se volverán normalidad en la región. En 2022, los glaciares de las Andes centrales perdieron casi la totalidad de su manto de nieve. Asimismo, en enero, noviembre y diciembre, las largas e intensas olas de calor combinadas con la sequía del suelo provocaron en América del Sur incendios forestales sin precedentes. Los ecosistemas naturales son la principal fuente de contraste al calentamiento global, porque moderan los eventos climáticos extremos, regulando el clima y absorbiendo las emisiones de carbono. 6 de los países con más biodiversidad del mundo están ubicados en América Latina y América del Sur. Ellos acogen el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas, insectos y el 25% de la superficie forestal mundial. Además, el 50% de la vida vegetal presente en el planeta se puede ver solo en el Caribe. Por todo esto, las miradas del mundo están puestas en Dubái, incluida la de América Latina y el Caribe, que esperan una ayuda concreta por parte de los gobernantes mundiales para proteger la abundancia de sus recursos naturales y la riqueza de biodiversidad presente en sus ecosistemas, que están profundamente amenazados por el cambio climático.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Los dejamos ahora con la intención de oración del Papa Francisco para el mes de diciembre.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes, tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo vespertino de Radio Vaticano de este jueves 30 de noviembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.